Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Jueves 27 de octubre. Hoy quiero llevarte a Benicàssim, puesto que desde mañana y hasta el 31 de octubre tienen programado celebrar Halloween, además de horarios especiales para el Día de Todos los Santos. Hablaremos con el concejal de fiestas, Arturo Martí. Mónica Mira, en Nules, también tiene programado, pues es escritora y además pertenece a Castellón Negre. Tiene programado acercar la literatura a los más pequeños. La Alcora, que está ya con las inscripciones y los preparativos de la carrera de obstáculos Unbroken Race, y su director Óscar Blázquez nos lo contará. En Castellón vamos a acercarnos para meternos en el archivo municipal para hablar con Miguel Ángel Mulet, el archivo municipal de Castellón. Nos quedamos también en Castellón y en la Fundación Caixa Castelló, que no para de tener actividades culturales, pues tenemos mucho que hablar con su gestor cultural, Alfredo Llopico. Tenemos la Mar de Emprendedores con Mar Arambul. Además, hoy se celebra la primera Copa Diputación de Castelló de pilota femenina. Y Alberto Marco, acompañado de la Cofradía de Pescadores del Grao de Castelló, nos habla de gastronomía en nuestro espacio Gastrocope. Pero antes de todo eso, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com teniu la actualitat?
Pendents de l'enquesta de població activa que ha tret l'Institut Nacional d'Estadística i que mostra un increment en el total de persones desocupades que situa en 4.000 persones més. Assolint ja els 33.500 desocupats al finalitzar el tercer trimestre de l'any. Entre juliol i setembre, la tasa de desocupació s'incrementa en més d'un punt, està en el 11,79%. S'incrementa l'activitat en 500 persones i ha treballat a concloure el tercer trimestre 250.500 persones, però això sí, baixa en la indústria, per exemple, en la taulellera. En termes anuals, 2022 està sent millor que 2021, hi ha 1.200 aturats menys que l'any passat. Si en els propers minuts reps un missatge en el teu telèfon mòbil, no t'assustes amb una advertència, i és que aquest migdia es prova el nou sistema d'avís a la ciutadania front a una emergència com pot ser un incendi, un terratrèmol o inundacions. És el sistema invers del 112 que avisa de la situació. Recibís una alerta al telèfon mòbil mitjançant un sistema de geolocalització. El missatge desapareixerà al seleccionar acceptar. Destaquem també que la Guàrdia Civil investiga a un motorista de 33 anys per conduir a 184 km per hora en la CB195 en Caudiel, en un tram limitat a 90. El Codi Penal establix que sobrepassar en 80 km per hora la velocitat màxima permesa en vies interurbanes és constitutiu d'un delicte contra la seguretat vial. Va ocórrer el diumenge en la carretera que unís Gèrica i Zucaina. L'investigat va circular, per tant, a 94 km per hora més de lo que permet ISA via. I aquesta vesprada al Teatre Raval de Castelló té lloc l'entrega dels Premis Solidaris Cadena 100. Entre els premiats, Imma Puig, Miguel Ángel Mesa, Jessica Requena, Vicente Ramón, centres, entitats com el Centre Ocupacional El Molí, la Fundació Lecado Flor de Vida, Celtic Submarí, Ganaderia Los Chatos, Huellas Callejeras o iniciatives com Proyecto Lires, Castelló per Ucrania i The Friends of Alcosebre.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Huichuga, el Villarreal, a 7:15 de la vesprada, el quinto partido de la fase de grupos de la Conference League, amb el debut de Quique Setién, que recordem va ser presentat ahir com a nou entrenador del Villarreal. L'equip ha entrenat aquest matí a porta tancada. En la Copa del Rei va anunciar l'Alcora nit que jugarà el seu partit de Copa front a l'Elx en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza del Villarreal. I a tenis, Roberto Bautista juga avui els octaus de final del torneig de Basilea. Circulació condicionada per obres a Vinaròs, a la Nacional 238 i Nacional 340, a l'AP7 Alqueries, Torreblanca i Santa Magdalena de Polpís, CB14 a Morella i CB15 a la Pobla Tornesa i Vilafranca. Més sol que núvols, una temperatura de 24 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas, y a últimas horas en puntos del litoral no se descartan algunos intervalos de nubes bajas, con unas temperaturas hoy sin grandes cambios, con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y de 25 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde el viento será del noreste en el litoral, mientras que en el interior el viento será flojo y predominará la componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos un día parecido, de tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque a primeras y últimas horas no se descartan en puntos del litoral algunos intervalos de nubes bajas, y también se espera mañana probable calima en zonas altas. En cuanto a las temperaturas, las máximas mañana no cambiarán demasiado, con 26 de máxima en Castellón de la Plana y con 25 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Cogemos el periódico Mediterráneo y el titular principal es el siguiente. La crisis impacta de pleno en los autónomos con 100 cierres al mes. Las facturas son inasumibles para muchos emprendedores. Comercio, talleres de reparación y hostelería a la cabeza de los negocios que bajan la persiana. La dinámica negativa del azulejo se deja notar en las compras y el final de año será complicado. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula: viviendas e hipotecas desafían a la inflación con cifras récord. La provincia registra hasta agosto el dato de compraventas más alto de la década, con 7.559 operaciones. La rentalización tampoco afecta a los préstamos, con 4.200 créditos en el periodo. El importe medio de los créditos también experimenta un aumento. El Mundo Castellón al Día, en su foto central, tiene que Quique Setién toma el mando en el Villarreal. Por su parte, Mediterráneo, en su foto central, tiene ropa sin vender, cítricos sin madurar y virus retrasados. El octubre más cálido. El calor deja estanterías llenas de prendas de abrigo y cambia el ciclo de las frutas y hortalizas. Así están las cosas este jueves 27 de octubre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Benicassim ha programado actividades dirigidas al público infantil y juvenil con motivo de la celebración de Halloween desde este viernes hasta el 31 de octubre. Tenemos con nosotros al concejal de fiestas, Arturo Martí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, muchas gracias, Antín. Estamos, pues, ilusionados por empezar estos 4 días que hemos programado para que todo el público infantil y juvenil se lo pueda pasar terroríficamente bien, ¿no? Si me permite ese pequeño gazapillo, pero es que es así, ¿no? Lo hemos hecho con mucha ilusión y yo creo que va a ser una jornada muy participativa por todos los benicenses y, bueno, evidentemente todo aquel que quiera venir a ver cómo hacemos nosotros esta fiesta de Halloween.
Una fiesta de Halloween que empieza este viernes, cuéntame.
Sí, empezaremos este viernes día 28 en el Casal Jove desde las 6 de la tarde para niños de 11 a jóvenes de 17 años, ¿vale? Que lo que han hecho es un túnel del terror. Es una actividad que hicimos ya el año pasado y tuvo una gran aceptación y de hecho, pues hay mucha reserva ya programada para que se pueda realizar esta actividad. El sábado 29 en el Parque del Trenet la Asociación Cultural de Ferrocarril del Farsa también tiene una jornada durante todo el día, ¿vale? Dentro de lo que es el misterio del par del Trenet, con una colaboración muy especial de lo que es el Ayuntamiento de Benicàssim. Ahí hemos hecho una serie de actividades que creo que al público infantil le va a encantar. También dentro del marco, por ejemplo, el domingo 30 está en la Torre San Vicente, está el tesoro de la Torre de San Vicente, que es dentro de lo que es actividades en el entorno de la torre. Y bueno, yo creo que eso también va a ser un buen detalle para que todos aquellos que se acerquen al paseo marítimo pues puedan tener esa jornada bastante lúdica y bastante festiva que disfrutaremos todos. Y como colofón final, como no, dentro de lo que es el ámbito del desfile y la participación de todos los niños, niñas, jóvenes y mayores también.
Y no tan niños, mayores que tenemos aún a ese niño, esa niña dentro, ¿no?
Eso es, y en estas fiestas es lo que nos sale de dentro, ¿no? Esa ilusión que tienen ellos se nos impregna y también pues dentro de lo que cabe pues nos llama el salir a este desfile que tendrá lugar el día 31 a partir de las 6:30 desde el Puente de Hierro hasta la Plaza de las Cortes Valencianas. Va a haber una batucada que este año va a ser de bastantes componentes, va a haber muchos componentes y lo que queremos pues eso, que saquemos nuestro niño interior y nuestro niño acompañante para que podamos disfrutar de todo el desfile.
Y nuestro niño y nuestra niña asustadizos, que si a todo esto hemos sobrevivido, llega la noche de Halloween, ¿no?, en la Torre de San Vicente.
Correcto. Aunque esto en la Torre San Vicente, ya te digo, eso será el domingo día 30, pero las entradas en este caso están casi agotadas, igual que en el túnel del terror. El túnel del terror ya las reservas están a full. Pero bueno, eso denota que tenemos muchas ganas de tener un poquito de miedo, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos muchas ganas de tener miedo, pero no demasiadas pesadillas que no nos dejen dormir. Pero bueno, para los niños, desde luego, ahí hay una posibilidad fantástica desde el viernes y hasta el lunes, que sería la tarde. Muy bien.
Bueno, yo sí que quiero... Es cierto que lo que me habías comentado tú, que en la Torre de San Vicente habrá una noche teatral de Halloween, que hay tres pases entre las 18 horas y las 20 horas. Y después también el día 1, aunque es un poco fuera de lo que es la festividad como tal de Halloween, pero sí de Todos los Santos, sí que me gustaría anunciar que hasta el 4 de noviembre hay un horario especial en el cementerio de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y después el día 1 en concreto habrá un transporte especial adaptado para las personas con movilidad reducida que les permitirá subir al cementerio y poder estar allí pues con sus familiares añorados. Desde las 11 de la mañana tendrás la salida del bus y el regreso será después de la misa de las 12. Así que yo creo que, digamos, agrupamos todos los públicos y ponemos las máximas facilidades desde el ayuntamiento para que todos puedan disfrutar por un lado y otros pues honrar a sus seres queridos.
Arturo Martí, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Benicàssim, solo falta un matiz. A las 11 de la mañana sale, ¿de dónde el autobús?
Gracias.
Para los oyentes, para que se sitúen.
Sí, sale a las 11 de la mañana desde el entorno de la iglesia.
Ajá.
De Santo Tomás.
Vale, pues entonces ya queda todo más bien clarito y solamente desear que pasen miedo los pequeñines y los no tan pequeños y efectivamente también honrar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros en el cementerio el día 1. Pues gracias, Arturo Martí, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Benicàssim. Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, os esperamos a todos. Gracias.
Adiós.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí. Si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esta gran ciudad.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Despertar y pensar en aprender de mis errores. He aprendido a convertirlos en canciones y volar.
Y cuando hablamos con Mónica Mira, pues podemos hablar con ella porque es escritora, porque está en Castellón Negre, pero de vez en cuando nos sorprende, porque mañana en Nules, ¿qué es lo que va a ocurrir? Buenos días, Mónica.
Hola, buenos días. Pues en Nules vamos a tener un fin de semana terrorífico.
Sí, es que no sé, el miedo no nos lo quitamos del cuerpo y cuando nos lo quitamos viene Halloween.
Sí, efectivamente. Pero bueno, todos los miedos fueran como el de Halloween.
Efectivamente, nunca mejor dicho, sí. Mónica, los otros miedos que nos vienen es por otra parte.
¿Y qué es? Efectivamente.
Cuéntame, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Pues mira, como ya hicimos el año pasado con la colaboración del ayuntamiento, sin el ayuntamiento no sería posible, pensamos en darle una vuelta a Halloween o aprovechar Halloween y traérnoslo a Tosán y a sus tradiciones, ¿no? Un poco, pero sobre todo el objetivo, como cosas, la asociación Cosas y Musas de Nules, que ya nos conoces, lo nuestro es la promoción de la lectura, pues claro, lo traemos a la literatura, acercamos esa festividad y aprovechamos que tiene ese éxito entre la gente para animarles a acercarse a los libros. Esa es la intención, básicamente.
Es una intención muy, pero que muy loable. ¿Estamos hablando de Zorrilla?
Estamos hablando de Edgar Allan Poe. Estamos hablando de...
Ah, vale, de más actualidad, ¿no?
Sí. Estamos hablando de... vienen dos escritores, que con uno vamos a hablar de los monstruos que se crean en la ficción, ¿no? Que es como un reflejo de esos miedos que tenemos, pues que un autor les da forma. Y el otro nos va a hablar de monstruos reales, monstruos de la vida real, porque nos va a hablar del crimen de Mallada, que es un crimen que sucedió, que no es muy conocido, y él se ha metido en esa historia un poco truculenta para escribir una novela y acercarnos a la gente a lo que pasó. Este autor es Luis Rosso, que llega desde Extremadura, está teniendo mucho éxito desde hace unos años, ganó el certamen literario de Villarreal, y el otro, pues, es una persona muy conocida ya en el sector, sobre todo de la ilustración, pero también de la literatura, porque es un colaborador habitual de uno de los vendedores de bestsellers españoles, que es Juan Gómez Jurado. De hecho, sus novelas están ilustradas por Fran Ferris. Entonces, con él hablaremos de sus cosas terribles y con Luis hablaremos de eso, del crimen de Mallada. Uno vendrá el viernes, Fran, en el Museo de Historia de Nules a las 8 de la tarde, y Luis Rosso vendrá el sábado por la tarde también en el Museo de Historia.
Entiendo yo que por la tarde es siempre muchísimo mejor para digerir todos estos miedos, ¿no, Mónica?
Casi que sí, cuando ya viene la nocturnidad.
Sí. ¿Por qué?
Pero bueno, tenemos cosas también para niños, no solo para mayores.
Ajá.
Pues el sábado por la mañana, precisamente, vamos a concentrar... El año pasado, de hecho, se llamaba Sábado Terrorífico, pero como este año abarcamos un par de días, hemos cambiado el nombre. Y los niños lo que van a hacer, se van a poder acercar al Museo de Historia también. Allí haremos unos talleres. Pues si se debe hacer máscaras, el que venga disfrazado tendrá su truco trato. La intención es poder regalarles un libro y que todos se vayan con un libro en las manos, que es al final, como te decía, nuestro objetivo. Y también tendrán un taller de cocina tradicional. Pues eso, esa pues ya que hemos exportado tradiciones que no nos son propias.
Ajá.
Y que a la gente le gusta esas tradiciones, que lo que tampoco vamos a hacer es borrarlas, vamos a hacerlas compatibles con las nuestras, ¿no? Entonces tendremos allí un taller de cocina para que los niños puedan preparar cosas típicas de estas fechas, pues con formas divertidas y que para que se lo pasen bien, vamos. Pero siempre con el objetivo ese de que estén cerca de los libros de una manera o de otra.
Estoy muy de acuerdo contigo, Mónica Mira, porque evidentemente nos arrasa Norteamérica mucho, ¿no? Y no tenemos por qué olvidarnos de nuestras costumbres el Día de Todos los Santos, pero sí que lo podemos hacer compatible.
Claro, es que yo creo que al final entramos en como... eliminarlo es imposible. Eliminarlo es imposible ya a estas alturas. A los niños les gusta eso. Yo tengo un niño pequeño que me pide disfrazarse porque es Halloween y habla de Halloween y solo de Halloween, ¿no? pues vale, yo no te voy a impedir que hables de Halloween si tienes ya, eso está tan extendido, pero ten en cuenta que en estas fechas nosotros tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ya que no podemos eliminar las que vienen de fuera, que tampoco sé si tiene demasiado sentido eliminarlas, pero vamos a dar fuerza a las nuestras.
Claro
que puedan
sí.
convivir juntas y que los niños aprendan a convivir juntas con las dos tradiciones y que sepan lo que es.
Claro que sí. Yo recuerdo cuando en prácticamente todas las radios pues se oía No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla.
Vaya que sí.
Doña Inés y Don Juan.
Y en las se veía la representación de Don Juan Tenorio también, me acuerdo.
Bueno, pues esos recuerdos son los que no tenemos que dejar que se queden en recuerdos, sino que se vaya compartiendo con las con estas generaciones que están mirando más América, porque también ahora mismo podemos hablar de Papá Noel y los Reyes Magos. Pues vamos a poner, pues vamos a hacer que todos vivan como quieran vivirlo, pero que no se olvide nuestra esencia.
Sí.
Mónica, mira, pues un beso muy fuerte y que no pases mucho miedo este fin de semana.
Bueno, eso esperamos. Pero invitamos a la gente a venir y que lo pruebe a ver si van a pasar miedo o no, que vengan.
Un beso muy fuerte.
Gracias, Antín.
Canciones y volar, descartando aterrizar en ocasiones, siempre me queda olvidar. Y si mañana me doy cuenta que perdí mi oportunidad.
En un momentito vamos a volar hasta la Alcora para marcarnos una carrerita, porque aún estamos a tiempo de inscribirnos. Bueno, ahora nos lo cuenta su director Oscar Blázquez, el director del Unbroken Race.
Este jueves, tiempo de juego especial UEFA Conference League. A partir de las 6:30 de la tarde en COPE más Castellón, cope.es y la app de COPE, desde el Estadi Ciutat de Valencia, quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League. Villarreal, Hapoel Birsheba.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Vindicas, Asociación de Distribuidores de Vinos de Calidad de Castellón y Provincia, presenta Novena Sinfonía. Jueves 3 y viernes 4 de noviembre vuelve el mayor evento de vinos en nuestra provincia. Más de 500 vinos para catar por solo 15 euros más Copa Riedel. Sinfonía de Vinos de Calidad de Vindicas. Bodega invitada, Raventós y Blanc, con Carrillo Anoia. Con el enólogo Pepe Raventós. Jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 6 de la tarde a 10 de la noche en el Hotel Luz de Castelló.
¿Cuál es el secreto de Smix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Smix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en smix.com. Smix. Smix. Con E de estilo. Valdusho.
¿Qué sorpresas te habrá preparado este parc para vivir un Halloween terrorífico? ¡Truco Trato! Del 24 al 29 de octubre pasa por los locales participantes del centro de ocio y pide tus caramelos. Si tienes suerte, caerán en tu bolsa entradas de cine, arañas, cenas y descuento. Ayuda a las brujas buenas en este parque hechizado. El 29 de octubre a las 6 de la tarde ven al espectáculo familiar con acertijos, pruebas y coreografías.
Perdona, ¿me pones una ración bien de socarraet?
Motorrock 2022. El evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la 7ª edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrará en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
Este jueves, tiempo de juego especial UEFA Conference League. A partir de las 6:30 de la tarde en COPE más Castellón, cope.es y la app de COPE, desde el Estadi Ciutat de Valencia, quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League. Villarreal, Hapoel Birsheba.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Assaboreix la cuina de Borriana amb la nova proposta gastronòmica de l'Associació d'Hostaleria i l'Ajuntament de Borriana. Gaudeix fins al 6 de novembre de tapa o menú especial amb productes locals en 11 establiments de la ciutat. Flamingo Coffee, Restaurant Nàutico, Pelia Bonica, Burrifornia Sur Café, Pinocchio, Restaurant L'Arenal, Cala Rosa, Salva Wings, Nonas, Al Natural i Bòmboras Gastro Arroceria. Assaborim Borriana, perquè els sabors t'encantaran. Ajuntament de Borriana, fent camí per la ciutat.
Do. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
L'Alcora celebrará la Unbroken Race 2022 este próximo 5 de noviembre. No sé si lo he pronunciado bien, porque el inglés lo llevo de aquellas maneras, pero supongo que Óscar Blázquez, que es el director de este acontecimiento, me lo va a decir bien. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Lo has dicho perfectamente, no te preocupes.
¿Ah, sí? Mira qué bien, sí, qué suerte sí hemos tenido. Óscar, cuéntame, dime, ¿cuántos van a participar? ¿En qué consiste esta prueba? Cuéntamelo todo.
Bueno, pues para esta prueba tenemos aproximadamente unos 700 inscritos provenientes de todas las comunidades autónomas. Que decir, también tenemos gente, tenemos campeón y campeona de OCR Italia y del sur de Francia, también tenemos gente de Inglaterra, viene también. Aparte, bueno, todas las comunidades autónomas suelen venir representación de todos los puntos de España y bueno, pues con muchísimas ganas de que llegue el día.
Óscar, sí, esta carrera es de obstáculos.
Es de obstáculos, sí, sí. Es lo que se llaman carreras de OCR, que son las siglas de Obstacle Course Race en inglés. Y tenemos aproximadamente unos 40 obstáculos. Y bueno, hace poquito fuimos los responsables de organizar el Campeonato de España también, que fue el pasado 21-22 de mayo. Y bueno, pues básicamente eso. Tenemos obstáculos de todo tipo donde se ponen a prueba los participantes y bueno, es un evento muy muy deportivo y bueno, también muy divertido.
Óscar, me has dicho que ya hay unos 700 deportistas que se han apuntado ya a esta prueba. ¿Por dónde va a transcurrir la carrera?
Sí, pues mira, básicamente el recorrido transcurre por una zona muy bonita que es el campo de Cross Lago Verde, a los que aprovecho también para saludar y agradecer su colaboración, porque nos prestan este circuito, que es privado, que es de motocross, y bueno, todo es entorno de montaña, es un entorno de montaña muy bonito que tienen ahí en Alcora. Empieza en el pabellón polideportivo, luego se va hacia la zona del campo de motocross, y ya la parte final, volvemos otra vez, que está la recta final en el pabellón de Alcora.
Óscar Blázquez, director, sí, del Unbroken Race 2022. ¿La prueba comienza en el pabellón polifuncional?
Sí, exacto. Comienza en el pabellón, luego se va hacia el entorno natural y ya volvemos por unos caminos y tal, donde también está todo lleno de obstáculos por parcelas, y volvemos otra vez al pabellón polifuncional, donde ahí, digamos, está pues la traca final.
Ajá. ¿Aún hay tiempo para inscribirse o ya están cerradas?
Aún hay tiempo. No, aún hay tiempo. Ya está el domingo. el domingo a las 12 de la noche cerramos inscripciones.
Muy bien. ¿Y dónde? ¿Dónde se pueden inscribir?
Pues mira, de nuestra página web, www.unbrokenrace.com o en Crono4 Sport, que es la plataforma de inscripciones.
Uh-huh.
Pero en nuestra página web lo tienen todo detallado para poder inscribirse.
Óscar, es para todos los públicos, ¿no?
Es para todos los públicos. Nosotros tenemos los obstáculos preparados y diseñados para todos los públicos. El recorrido tiene unos 9 kilómetros, uh-huh. y 9,5 más o menos. Y bueno, primero salen las tandas competitivas y luego salen todas las tandas populares. Y como tú has dicho, pues el evento está preparado y diseñado para que todos los públicos puedan participar.
Tú supongo que en vez de estar por ahí corriendo estarás controlando, ¿no?
Yo me gustaría poder participar en alguna de las que organizo, pero no se puede. No. Es un evento extremadamente complejo de organizar. Tenemos que hacer una cobertura de unos 150 voluntarios. La gestión de este evento es muy complicada. Entonces, pues la organización no puede participar.
Hombre, ya lo entiendo, porque 700 deportistas, pues se dice como muy rápido, pero es una barbaridad.
Sí, es muy laborioso de organizar, porque tú piensas que salen primero tandas élite, después salen las tandas grupos de edad, que son tan competitivas, uh-huh. y luego salen todas las tandas populares y tienen normativas distintas. Entonces, pues es un evento que cada uno tiene una pulsera para distinguir la categoría, la hora en la que sale, y la verdad que es complejo, pero es muy chulo, ¿eh?
Muy chulo. Y el tiempo parece ser que nos va a acompañar, Óscar.
Pues esperemos que nos acompañe el tiempo.
Es el segundo año que lo organiza el ayuntamiento. ¿Han habido más inscritos este año que la pasada edición?
Pues yo creo que rondarán... Sí, porque el año pasado creo que fueron sobre unos 600 y pico, y este año sí que llegaremos a los 700. Entonces, sí, un poquito más que el año pasado, sí. La gente se anima cada vez más, a pesar de que nosotros llevamos 7 años en el sector y esta es nuestra 21 edición ya.
¡Hala! 21 años. 21 edición. Sí. 21 edición.
21 edición.
Sí, 7 años y 21 edición.
7 años y 21 edición ya.
Óscar Blázquez, se nota que después de la pandemia estamos como con mucho más ganas, muchas más ganas de vivir el momento.
Sin duda, ni te lo imaginas. O sea, la gente tras la pandemia, sobre todo en el sector deportivo, era algo completamente necesario. Tú piensas que el deporte, independientemente de cualquier modalidad, es la vía de escape de las personas. Y ya cuando se ha podido reanudar todos los eventos deportivos, pues se ha notado, ¿eh? Nosotros lo hemos notado y la gente tenía muchísimas ganas de volver a nuestras carreras.
De los inscritos, ¿cuál es el más joven y el más mayor? Que si te acuerdas, porque claro, no te vas a acordar de todos.
Sí, nosotros tenemos a partir de 14 años ya tenemos inscritos, y mayor, pues mira, yo te podría decir que en torno a unos 58 o 60 años, más o menos, tenemos gente. Ajá. Tenemos gente que participa.
Ah, muy bien, muy bien.
Porque además premiamos a las categorías de edad, a los primeros de cada categoría de edad, y te puedo asegurar que hay inscritos de esa edad.
Pues muchísimas gracias, Óscar Blázquez, por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón, y que vaya todo muy bien este próximo 5 de noviembre.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
El Archivo Municipal de Castellón, Miguel Ángel Mulet y retazos importantes de nuestra historia que siempre nos cuenta Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel?
Buenos días, Antín, y buenos días, estimados oyentes. Pues muy bien. Y hoy vamos un poquitín a repasar esas partes de nuestra historia, ¿eh? Existe una frase muy, muy de Castellón que dice: Aixó es de tota la vida. Y a veces es cierto, pero otras veces tiene su aquel. Lo mejor para fortalecerla es basarla en datos concretos y documentados. Y es lo que hoy haremos con el ermitorio, santuario, basílica de Lledó. La devoción y culto a la Mare de Déu de Lledó para los castelloneros es de toda la vida. Pero en escritos y documentos todo empieza en el siglo XIV. Hay que recordar que Castellón como ciudad había nacido en el siglo anterior, en el siglo XIII. Al margen de la leyenda de la Santa Trovada, leyenda que no documentada, fechada supuestamente en 1366, el primer documento escrito lo tenemos datado en 1375, cuando Berenguer Vicent, en nombre del cardenal rector de Santa María de Castellón, autoriza al vicario mayor para que puedan celebrarse misa y oficios divinos en el ermitorio. En el año 1379 tenemos documentado en els llibres de consells las primeras obras de ampliación del pequeño santuario o ermitorio, siendo delegada por el Surach la misión de control de las obras a Joan d'Alsamora. Aparecía ya la figura de lo que después sería el procurador, era la persona que representaba a Surach de la ciudad. En el siglo XV están documentadas diferentes obras de ampliación y mejora, dada la importante concurrencia de fieles a los oficios. El 12 de mayo de 1597, el vicario general de la diócesis de Tortosa aprueba, tras solicitud de Surach, los estatutos de la cofradía de Lledó, para que colabore con el Consell en el mantenimiento del templo y de la liturgia. En el año 1605, y tras diversos contenciosos entre Iglesia y Consell Municipal, el vicario general de Tortosa otorga definitivamente a los Surach de Castelló el patronato municipal sobre el santuario. Ya en el siglo XVII, estamos ya en el siglo XVII, entre 1656 y 1678, se renueva totalmente la edificación. Bajo la dirección del maestro Juan Ibáñez se levanta un nuevo templo con cúpula en el crucero. En 1723, por acuerdo del Consell y dado el deficiente estado del ermitorio, se subastan las obras para la construcción de un nuevo edificio según proyecto de Pedro Juan Laviesca. Entonces, estas contrataciones no salían del todo bien, y así pues, tras diversos avatares, en 1753 se vuelven a subastar las obras en base a un nuevo proyecto de Juan de Rojas, para concluir definitivamente el santuario, que en 1766, y bajo la dirección de los maestros José Gascó y Juan Argenta, dejarán en el estado actual, en el que conocemos. Pero ya estamos en el siglo XVIII, toda la vida. A partir de ese momento, no cesarán las obras de mantenimiento, embellecimiento e incluso restauración o rehabilitación hasta nuestros días, pero siempre manteniendo dicha estructura. Llega esta historia de toda la vida, ya en el siglo XX, a su punto álgido con el rescripto de la proclamación de la Virgen de Lledó como patrona de la ciudad, materializado popularmente con las grandes fiestas de la coronación de la Virgen de Lidón el 4 de mayo de 1924. Y así seguimos, como nos recuerdan los mayores, de toda la vida.
De toda la vida, Miguel Ángel
de
Mulet.
De toda la vida, pero sí. Como puedes ver, bueno, pues el de toda la vida, pues es de toda la vida de aquella manera, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
claro, un siglo para el pueblo, pues ya puede ser de toda la vida, ¿no?
Por supuesto.
Pero esta es nuestra historia, esta es nuestra historia.
Esta es nuestra historia, así nos la cuentas tú, todas las semanas, Miguel Ángel Mulet, pues revisando los archivos municipales de Castellón. Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.
Muy poquito para que lleguemos a la una de la tarde, y te recuerdo que en Onda están de fiestas, la Fira d'Onda. Ahora a las 2 de la tarde en el recinto de fiestas tienes comida homenaje a las asociaciones El Molí, Adaponda y otras de diversidad funcional. Y para los más peques, a las 4:30, en el Parque Multiaventura, Festival de Teatro y Animación Infantil. Por cierto, que mañana tenemos programa especial, programa muy, muy, pero que muy especial, desde la Ciudad Onda.
¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría?
Pues eso, que llegamos a la una, que llegamos a la información que te interesa con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Hablar este jueves de los datos de la encuesta de población activa de la EPA es como mirar a través de un cristal. Decía el poeta Ramón de Campoamor que nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Y en esas precisamente estamos. Según la EPA, España ha cerrado el tercer trimestre con la mejor cifra de ocupados desde la crisis de 2008. 20 millones y medio de personas en este país están trabajando en este momento y, por tanto, cotizando a la Seguridad Social. Objetivamente, es un dato muy bueno. Pero siguiendo a Campoamor, vamos a darle la vuelta al cristal. Los datos de esta EPA reflejan la ocupación durante la etapa estival, durante los meses de verano. Es el momento del año en el que el sector servicios está a pleno rendimiento por el turismo y el volumen de trabajo es muy, muy intenso, muy amplio, en la hostelería, en la restauración, en los hoteles. Este año, además, pues este sector turístico ha tenido un impulso considerable porque hemos tenido un verano ya sin restricciones y había muchísimas ganas de disfrutar de unas vacaciones como las de siempre, como las de toda la vida. Pues bien, a pesar de que este factor ha tirado del carro, el incremento de personas ocupadas ha sido tan solo de 77.000, cuando otros años es mucho mayor en esta misma época del año. Sin ir más lejos, en 2021 fueron 360.000 los ocupados que engrosaron la Seguridad Social. Y en este año, como te digo, la cifra es de 77.000. Además del impulso del sector servicios, esta EPA ha contado además con otro empujón, el que ha metido el empleo en el sector público. La Administración creó entre los meses de julio y septiembre 2 de cada 3 puestos de trabajo. El resumen es que, a pesar de estos dos factores, el turismo y la administración, los datos de la EPA son buenos, pero son escasos con respecto a otros años. Se ha creado mucho empleo, sí, pero puede haberse destruido también por otro lado. Por ejemplo, esta EPA también nos está contando que las empresas han bajado mucho el ritmo de creación de trabajo. Esto es lo que hace subir el paro. Ahora bien, estos datos se refieren ya al pasado. Estamos a punto de entrar en el mes de noviembre y la realidad de las empresas es muy diferente. No sé si mejor o peor, pero sí que es diferente. Al final, ¿es una buena EPA? Sí, porque han crecido las personas ocupadas. ¿Los datos son tan buenos como han sido en otras EPA en la misma fecha? Pues no, en absoluto. Y esto indica que algo está pasando en el mercado laboral. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, lo que hay es tristeza y desolación en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, horas después del tiroteo que acabó con la vida de 3 personas. Hoy es el primero de los 3 días de luto oficial declarados por este ayuntamiento. Los heridos, que siguen ingresados en el hospital, evolucionan de forma favorable. El agresor, que fue abatido por la Guardia Civil, utilizó un rifle de caza de su padre con una mira telescópica. Además, contamos que el gobierno se compromete a llevar al Congreso la reforma del delito de sedición. Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Vamos, que era un mensaje hacia Esquerra Republicana. La voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país. Y cualquiera diría que estamos en otoño con las temperaturas que se están registrando en este jueves en España. A estas horas alcanzamos, ojo, los 30 grados en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Murcia o Logroño. En principio las temperaturas empezarán a bajar ligeramente este viernes. La semana que viene se esperan lluvias generalizadas en todo el país. Pero vamos, Pilar, 30 grados, leo, en San Sebastián o Bilbao o Logroño.
Lo nunca he visto.
Estoy alucinando, que es que vuelvo a mirar la fecha, 27 de octubre. ¿Eh?
Acabando el mes de octubre.
Ya ves. Bueno, y este mediodía se ha presentado en el Vaticano el documento de trabajo para la etapa continental del sínodo. En sus 46 páginas se resumen las aportaciones aportaciones de distintas instituciones de la Iglesia en cuestiones que van desde el diálogo con otras religiones a la atención a los más necesitados. También hace referencia a la transparencia y responsabilidad de los laicos en el trabajo diario de la Iglesia. Y la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo 6 de noviembre, se centra este año en dar las gracias a quienes contribuyen con su tiempo a la labor pastoral, educativa y evangelizadora de la Iglesia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Fracaso del fútbol español en la Liga de Campeones.
No pasaba desde el año 1999. Tendremos solo un equipo entre los 16 mejores, será el Real Madrid, después de las eliminaciones de Sevilla y ayer del Barcelona y el Atlético de Madrid. El Sevilla y el Barça se van a la Europa League, pero el Atlético todavía se la tiene que ganar. Análisis del fracaso en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Debacle, decepción, fracaso son las palabras más utilizadas tras la eliminación de anoche dentro de un vestuario que aún no se explica lo ocurrido, más aún con un final de partido así. Lo que está claro es que la derrota, la eliminación en Champions, deja una situación económica muy peliaguda y una sensación de que, como decía el Cholo, viendo la trayectoria en Champions de los últimos años, no dan con la tecla adecuada.
Hoy tenemos Europa League y Conference. Betis y Real Sociedad buscan el primer puesto, el Betis en Bulgaria contra el Ludogorets a las 7:45 y la Real en Chipre contra el Omonia a las 9:00. Y en la Conference debuta Quique Setién con el Villarreal, lo hace frente al Apoel Beersheba israelí. Los españoles tienen garantizados el primer puesto.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Y antes de recibir a Mar Arambul con La Mar de Emprendedores, vamos a dar un repasito, una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. El paro en octubre se sitúa en valores inferiores a los anteriores a la pandemia de COVID-2019. Y cuando miramos al cielo, enseguida pues acudimos a EMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas y a últimas horas en puntos del litoral no se descartan algunos intervalos de nubes bajas con unas temperaturas hoy sin grandes cambios con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y de 25 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, durante esta tarde el viento será del noreste en el litoral mientras que en el interior el viento será flojo y predominará la componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos un día parecido, de tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque a primeras y últimas horas no se descartan en puntos del litoral algunos intervalos de nubes bajas y también se espera mañana probable calima en zonas altas. En cuanto a las temperaturas, las máximas mañana no cambiarán demasiado, con 26 de máxima en Castellón de la Plana y con 25 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón, la noticia más destacada es que Castellón registra 4.000 nuevos desempleados. El tercer trimestre del año deja un incremento de desempleo en la provincia de Castellón que afecta a 4.000 personas. Que pillan a un motorista circulando a más de 180 kilómetros por una carretera comarcal. Que Almasora apuesta por la citricultura local con el 11º Mercat de la Taronja. Que el alcalde de Villarreal representa a España en un Consejo Europeo. Y estudiantes de la CEU conocen de la mano de Damaris Gelabert las posibilidades educativas de la música. Si quieres ampliar todo esto, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas. Este jueves 27 de octubre. Y es llegar a esta sintonía y quien aparece, Mar Arambul, en La Mar de Emprendedores, que todos los jueves nos cuenta cosas muy interesantes de cómo puedes enfocar tu negocio. Entre otras cosas, porque cuentas muchísimas más cosas. Y hoy vienes acompañada, Mar.
Hoy vengo muy bien acompañada de nuestro compañero Guillermo Bárbara, un gran compañero porque es experto en finanzas, en saber
en
qué
finanzas.
Hacer con nuestro dinero. Y esa es una de las cosas que a mí más me frustró cuando empecé en el mundo del emprendimiento. Y es que te puede gustar mucho aquella actividad a la que te dedicas y que controlas, pero en el momento en el que tienes que ponerle un precio a tu producto, en el momento en el que tienes que empezar a gestionar si tu negocio es rentable o cómo contabilizarlo, ¿no? Cómo hacer esos cálculos mentales para hacer que tengas ese beneficio y esas ganancias. Bueno, pues para eso está Guillermo Barberá, que nos ayuda a gestionar de forma correcta nuestro dinero y a no liarla, pues eso, cuando somos emprendedores. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas a todos.
Un placer. Hola, Guillermo. Un placer. Además tienes cara de finanzas.
Sí, muy, ¿no?
Sí, un poco.
Sí, con la gafa,
de decir, sí. No, pero a ver, entiéndeme bien. No.
Yo me lo imagino en Wall Street. Yo me lo imagino allí,
pues
ayudando a la gente.
Yo.
Sí, sí, ¿eh?
Sí, sí, además con, así con cara de, o sea, con la mirada muy avispadita, ¿no? De decir, a mí no se me escapa ni una.
Es que no se le escapa ni una. ¿Verdad? Es que no se le escapa ni una. Y claro, toda esa sabiduría que tiene él, digo, vamos a compartir unos minutitos para que nos ilustre y nos ilumine. Porque, Guillermo, tú asesoras a las empresas para que sepan cómo gestionar ese dinero. Y la liamos fuerte a veces, ¿verdad que sí?
Bueno, no lo sabéis bien, no lo sabéis bien. Mira, incluso empresas y particulares, ¿eh? A un nivel muy gordo, o sea, empezamos a nivel particular nuestras finanzas y sí, desde ahí pues se ve perfectamente cómo la evolución de cara a las empresas, bueno, es como nuestro pequeño bebé, ¿no?
Nos falta un poquito de en el instituto o en la universidad o en el colegio, educación financiera, ¿no?
Sí, ¿no? Es una asignatura que tenemos siempre pendiente, pero bueno, yo creo que poco a poco se está empezando a instaurar, aunque de todas formas creo que no les conviene, ¿no? No les conviene que sepamos sobre ese tipo de
cómo gestionar el dinero y no endeudarnos, ¿no? ¿Qué tips nos darías a nivel emprendedor, a la persona que tenga un negocio, un pequeño comercio y diga, madre mía, si es que siempre voy? Lo que siempre se dice, ¿no? Gano para pagar, pero no acabo yo de notar que tengo los bolsillos llenos, ¿no? ¿Qué tips nos darías, así, muy básicos para un buen emprendedor o un buen autónomo?
No hay una serie de tips, no hay una serie de circunstancias, ¿no?, para llegar a una buena situación financiera, porque cada uno, pues, partimos de una situación diferente. Uh-huh. Pero yo diría, sobre todo, el hecho de no caer en la carrera de la rata, ¿no? Es decir... ayer...
¿La carrera de la rata?
Sí, sí.
Yo es que parece que no escucho, pero escucho. ¿Eh?
Escuchas, escuchas.
Os estoy mirando. La carrera de la
rata.
¿Qué
es esto de la carrera de la rata?
Sí, por favor.
Básicamente, nosotros vivimos para trabajar y nuestro trabajo pues sirve para pagar nuestras deudas, ¿no? Uh-huh. Ayer yo me encontraba con unos clientes y parece un poco una situación bastante desastrosa, ¿no? Como unos clientes han conseguido, con una situación personal, a través de meterse en las NEF, pues a base de empresas y demás, llegaron a meterse en un fichero ASNEF y a partir de ahí...
Esto es un fichero de deudores.
Eso es.
Uh-huh. Vale, muy bien el matiz, porque claro, entre la rata y el ASNEF ya me está volviendo loca, saldrá el queso.
¿De deudores entre otras empresas o deudores con la tesorería del Estado, con Hacienda? Cuéntanos un poquito.
Vale, digamos que hay dos diferencias, puede haber, pues eso, la parte de deudores por parte de Hacienda o deudores pues con una administración pública. Ajá. Pues por ejemplo, si nosotros tenemos una multa que nos han pillado a alta velocidad por cualquier carretera y no la pagamos y no tenemos ese dinero para poder pagarlo, pues nos podrían llegar a poner en ese fichero.
Ajá.
O incluso dejar de pagar
un impuesto, a lo mejor, ¿no?
Por ejemplo, eso es. Y bueno, a partir de ahí es cuando pues entramos en este tipo de ficheros y bueno, ya a partir de ahí yo creo que la situación de estas personas empieza a ser lamentable. Incluso me enseñaron su situación y al fin y al cabo son dos personas pues que entre los dos ganan más de 2.000 euros.
Sí.
Entonces... yo creo que no están en mala situación.
Claro.
Y a partir de ahí es cuando pues tienen deudas a un 28%. Pues bueno, 28%, la persona que sepa un poco de intereses,
esto
sabrá
es mucho,
que
¿no?
Es una barbaridad.
Claro.
Un préstamo personal pues puede llegar entre un 4, un 5.
Claro, yo estaba pensando un 1, un 2. Pero pues claro, cuando has dicho 28,
eso ya hace tiempo, pero ahora mismo también hay un problema porque se van a renovar todos los intereses con. ¿No?
El tema de las hipotecas.
Las hipotecas, sí. Entonces ahí se te
es.
Dispara. Ahí ya no sabemos dónde está
Marina,
no sé
todo.
Dónde estoy. No, del banco sí que sabe dónde estoy, porque todos
tema.
Los meses, pim, pim, pero yo no sé
claro,
dónde estoy.
El problema es que cuando llegan a ti, Guillermo, yo me imagino que ya es porque es una inesperada, una situación a la desesperada, ¿no? Y tú tienes que deshacer el entuerto.
No creas, a ver, obviamente a nosotros siempre nos gusta, ¿no?, el niño con el betún puesto, los zapatos, con la camisa perfecta, pero hay de todo tipo de situaciones y bueno, un asesor financiero pues se encarga de eso, ¿no?, de gestionar pues desde una buena situación hasta una mala situación. Obviamente que una buena situación es mucho mejor para nosotros.
Claro.
Pero las malas situaciones son retos, ¿no? Y en la vida pues también tenemos retos. Sobre todo consejo de eso, de no endeudarse en exceso. Uh-huh. Y bueno, empieza todo pues desde 50 euros al mes a poder pues ir apartándolos y oye, que hay un imprevisto, pues tiramos mano de esa huchita, ¿no?
Muy bien, es un poco el cómo pensar, ¿no?, para aprender a gestionar. Y que yo alguna vez lo he dicho aquí con Antín, el hecho del apego a las empresas, que a veces nos gusta mucho nuestra idea, nos gusta la metodología, pero no acabas de ganar dinero. Pero te sabe mal cerrar por el que dirán, porque yo creía que no, pero todavía me lo he encontrado.
Sí, sí, sí.
¿Qué dirá la gente, sobre todo la de mi entorno, esa gente más toxiquita, que es en plan, ah, mira, pues este tan cat, y claro, no le han ido tan bien? Y entonces le sabe mal el hecho de esto, ¿no?, de decir, no cierro por el qué dirán, o no cierro porque me sabe mal, o porque son muchos años, o porque con todo lo que me ha costado, y no están ganando dinero. ¿Cómo lo pueden replantear?
Buena pregunta. La verdad que yo mismo me lo aplicaría a mí mismo. Pero,
¿así que no vas a cerrar?
Pero esperemos que no, ¿no? Acabo de levantar una empresa.
Ah, muy bien, muy bien.
No me presagies tan mal.
No,
la verdad, sobre todo el consejo de eso, de ir apartando, porque si nosotros pues ganamos esos 1.500, ganamos esos 1.000 euros al mes, 2.000 euros, la cantidad que sea, no podemos tener ese nivel de gasto de 1.500, 2.000, 1.000 euros. Es decir, pues oye, apartamos un poquito porque siempre puede haber imprevistos y desde incluso de pues que el coche se nos estropee y no podemos ir a trabajar, y eso nos permite pues que a partir de ahí no tenemos esa perspectiva. A partir de ahí, pues bueno, ya pues tocamos toda la parte de ahorro, inversión, hipotecas, ¿no? Hipoteca tipo fijo, tipo variable, hay un montón de jaleos. Uh-huh. Pero bueno, inicialmente yo daría ese consejo, ¿no? Salirnos un poquito de esa rueda.
La rueda de ratón, ¿no? En la que te ves inmerso.
Sí, de todas formas, fíjate, Mark, que lo que está aconsejando es lo que nuestros abuelos han hecho toda la vida, ahorrar un poco, por si acaso.
Sí.
Entonces, en una empresa es importantísimo. Si ves que no puedes ahorrar un poco para hacer frente a la empresa, esa empresa no funciona. Fíjate que yo no soy lista, pero me he dado cuenta.
Ahí es cuando está la bancarrota. Sí.
Luego también, por ejemplo, cuando eres... Una cosa es tener un comercio, que puedes poner un precio para intentar tú también tener un beneficio. Y otra cosa es ser pues, como nosotros, ¿no?, que somos autónomos, que tenemos que calcular en base a nuestros servicios. Uh-huh. ¿Cómo calculas la consultoría? En muchas ocasiones yo les explico a los clientes que también son consultores, les digo, no hagáis cálculo de horas. Es decir, no... Una hora, tanto la hora. ¿Cuánto cobras la hora? No, realmente cobras por aquello que sabes. Entonces, aquí también es importante que la gente no tenga miedo a pedir dinero si es que quiere ser autónomo y vivir de sus servicios, porque es que también es lo que pasa, ¿no? Que se calculan mal las horas, no te salen luego las cuentas, pero sí que tienes unos impuestos a final de mes que tienes que pagar, y ahí es como... ¿Tú alguna vez has tenido que hacer más de psicólogo que de asesor financiero? Tienes que hacer un poquito de todo, ¿no?
Sobre todo. Yo creo que hacemos de pedagogos, de psicólogos, de padres, de madres,
de abuelos, de yayos.
De todo. La gente viene, te cuenta problemas que ni incluso a su propia familia, ni incluso a su propia pareja. Uh-huh. A mí me ha pasado que una pareja se sienta contigo, solo primero, y una parte de la empresa, ¿no?
Sí.
Y directamente te cuenta una serie de deudas que ha adquirido a nivel personal para que la otra parte...
No lo sepa.
No sepa que no está funcionando la empresa o que no...
Uy.
Pero más de lo que creemos.
A ver, yo me lo creo. Yo me lo creo porque me he criado en entornos familiares y de amigos y demás que tienen empresa, y yo esto me lo creo porque a veces, pues eso, ¿no? Es muy fácil juzgar o muy fácil decir,
sí,
y luego
cierto.
Cada uno se ve el mantecao cierto, que es cierto, tener una empresa, ¿no? Uh-huh. Y que a veces, pues que, jolín, nosotros no tenemos una nómina que el día uno cobra, sino que tú pues vas cobrando de aquí y de allá, todo el mundo no es puntual, se te retrasan dos y ya vas, ya la lías.
Tropezando.
Por eso siempre hay que tener un colchoncito.
Eso es. El consejo que he dicho inicialmente, yo apartaría, aunque fueran 50 euros al mes, que parece una tontería, y a partir de ahí tenemos imprevistos y siempre podemos tirar un poquito de ese cajón.
Esto es importante porque mucha gente está asustada por el tema de que vamos a llegar a esa crisis o lo que sea. Bueno, llegue como llegue y cuando llegue, vamos a hacer caso de los consejos de Guillermo Barberá para ver si así podemos hacernos un poquito más, pues eso, vivir a gusto, ¿no? No digo ricos, pero vivir un poquito más a gusto.
Efectivamente.
¿Sería posible, Guillermo, esto?
Muchas gracias, Mar. Pues mira, el otro día, como anécdota,
sí,
¿no?
Sí, tú cuenta, que para eso estás aquí.
Fuera de las finanzas. cosas. Yo mismo me cambié el aceite de la moto. Es decir, yo me cambié el aceite de la moto, que no lo necesito, quiero decir, por tiempo y demás. Pero el hecho de aprender, ahora mismo sé, pues incluso el tiempo que tarda, ¿no? Un mecánico, si yo tardé pues media hora, el mecánico, vamos, yo creo que en 10 minutos se lo arregla. Y pues no sé lo que puede costar cambiar el aceite, pero unos 50 euros seguro de ese tipo de modelo. Y a partir de ahí, pues bueno, yo tengo 50 euros más a final de mes, que si se me estropea y ya no puedo arreglarlo yo porque no soy MacGyver, pues bueno, ya los tengo ahí para poder arreglarlo.
Es un cambio de mentalidad, ¿no? Tal vez a lo mejor muchas personas viven por encima de sus posibilidades, o que estamos acostumbrados a el fin de semana nos vamos a tomar un arrocito, ahora el domingo no sé cuántos, ahora estamos pensando en el viaje que haremos de no sé menos, y a lo mejor tendríamos que tener la cabeza un poco más en el suelo, ¿no? Sí, ¿no?
Hay que disfrutar, evidentemente, pero hay que disfrutar, porque tal y como está todo, hay que disfrutar, pero también por lo que estás diciendo tú, vamos a dejar un rinconcito por si surge algo. Eso me parece, me parece, además no por ello tienes que dejar de vivir, ni muchísimo
menos.
Hombre,
no, solo nos faltaba eso.
O vamos a cambiar el aceite de la moto, yo voy a cambiarme todo lo que pueda de fontanería de mi casa, etcétera, etcétera, vamos a ir aprendiendo.
El tema está en que el profesional sabe lo que tiene que hacer. Claro. O sea, no pagas el tiempo de trabajo que está trabajando, que a lo mejor es cambiar dos piezas y ya está, pero él sabe qué piezas tiene que cambiar y cómo las tiene que cambiar. Eso es un poco el poner en valor las cosas.
Eso es.
Yo tengo la duda, ¿cuáles son las principales cosas que te encuentras cuando alguien te llama? Si tuvieses que hacer un resumen de los casos que tienes de tus autónomos, tus empresas, ¿hay una pauta común, algo que se repite?
Buena pregunta, Mar. Buena pregunta. Algo que se repite. Pues parece mentira, ¿no?, la situación, pero yo creo que no hay dos situaciones que se me repitan. Hay parecidas y pues sí que es verdad que noto que el pequeño autónomo en muchas ocasiones necesita, pues eso, una especie de empujoncito. Y en ocasiones pues también apoyarse en el hombro de otro autónomo nunca va mal. Y a partir de ahí, pues bueno, sí, lo que he comentado antes, ir ahorrando. Y así dejaremos para que me volváis a invitar otro día.
Me parece una perfecto. Muy buena idea.
La gente que nos está escuchando, si tiene dudas, si tiene preguntas...
Guillermo Barbera, ¿dónde te pueden localizar? Si tienen ahora mismo alguna consulta personal.
Sí, bueno, yo me encuentro en la calle San Aguja.
En Castellón.
68, en Castellón. Uh-huh, sí, allí tenemos un despacho y bueno, ahí está mi secretaria, Andrea, y les atenderá. Yo es que estoy todo el día por fuera.
Visitando. Bueno, pues señores, hagan sus preguntas, sus consultas, pueden ser de forma anónima, tipo, yo tengo un amigo que, y así por lo menos,
por ejemplo,
el próximo día nuestro compañero Guillermo nos ayuda a resolverlas.
Y Mar Arambul, tú también estás a disposición, ¿dónde?
Bueno, a ver, yo sobre todo siempre invito a toda la gente a que me visite en Instagram, que es allí donde estoy más activa, es mar_marketing_es, pero si buscan en Instagram Mar Marketing, me van a encontrar.
Te van a encontrar, además eres inconfundible, es rubia con el pelo muy largo, tú muy guapa.
Bueno, muchas gracias.
Hay que decirlo.
y con una sonrisa espectacular.
Bueno. Oye, por favor.
Ya te puedes ir feliz.
Pero que luego la gente me va a ver y va a decir, a ver, señores.
Pero que va. La Mar de Emprendedores con Mar Arambul, hasta la próxima semana. Y muchísimas gracias, Guillermo, por habernos dicho que hay un ratón por ahí que se nos puede comer los ahorros. Sí. Eso es lo que he entendido yo. No Y ahora, en un momentito, nos vamos a la primera Copa Diputación de Castellón de Pilota Femenina. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tu cocina a medida en Nova Queen. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Nova Queen. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! Este bar de pinchos me tiene loco, pero están tan buenos.
Descubre el Sarao, la nueva tasca de pinchos en pleno centro de Castellón. Calle Escultor Viciano número 5.
Aquí el Sarao, lo montas tú.
Cuartos premios solidarios de Cadena 100 Castellón.
El homenaje a personas y colectivos por su labor altruista y solidaria. Jueves 27 de octubre, 7 de la tarde, Teatro del Raval de Castelló. Con la presentación de Antín Teruel y Antonio Hueso y la actuación de Conchita.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Villarreal, BMW Maverauto, Grupo Navarra, Red Piso Servicios Inmobiliarios, Centro Comercial Salera, Clínica Dental Mondent, SACMI Ibérica, BP, Ambulancias CSA, Hospital Vitas Castellón, Todo Juguete, Porcelanosa Grupo y Ayuntamiento de Castellón.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
No hay navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que harán que alegres estas fiestas a quien la recibe y a quien la entrega. Gran exposición en Ciudad del Transporte de Castellón, con un extenso y cómodo parking en la puerta para hacer más cómoda la elección de tus cestas y detalles navideños. Grupo Navarra, desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. En Ciudad del Transporte de Castellón y en gruponavarra.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente.
Pues nos vamos a poner deportivos porque nos queremos hacer eco de la primera partida de jugadores profesionales en Castellón de pilota valenciana femenina. Tenemos con nosotros a Lluís Ramos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos muy bien y muy sorprendidos agradablemente. Lluís, cuéntame cómo surge el realizar esta primera copa de la, bueno, supongo que surge de la Diputación, ¿no? Porque es primera copa Diputación de Castellón, pero el mundo femenino en la pelota valenciana, ¿cómo está?
Pues mira, en primer lloc, el món femení, pues fa uns anys que ja s'està professionalitzant. Diem-ne que la pilota valenciana està en un procés de considerar-se esport. I en aquest sentit, la dona, poquet a poquet, pues, ha anat guanyant terreny. Fa uns anys se feia la Copa d'Elit, dient-me que les dones encara no se consideren professionals, però ja fa dos anys que les dones estan competint a nivell professional. I és per això que aquest any celebrem a Castelló la primera Copa Diputació de Castelló, concretament a la Moita de Raspall. I és un orgull per a les nostres comarques poder tindre a les millors jugadores de Raspall femenines a Castelló.
Lluís Ramos, secretario del club, ¿cuántas van a participar y quiénes son las que van a participar hoy?
Bé, pues mira, concretament en Castelló, perquè ahir dimecres se va jugar la partida en Villarreal, en Castelló va jugar l'equip d'Irene, Anabel i Mireia. Mireia concretament substituís a Carmen de Castelló, la nostra representant, que malauradament ha tingut una lesió en atletisme i no podrà competir en aquesta copa. I per altra banda jugarà Anna i Amparo. I diguem-ne que són les millors jugadores dins del món del raspall professional.
Lluís Ramos, secretario del club, ¿y cómo llevan los compañeros masculinos esta introducción de la pelota valenciana femenina?
Home, molt bé, molt bé. A veure, des de Castelló sempre hem promocionat la figura de la dona dins de l'esport. Per exemple, així en el Club Pilota de Castelló, la nostra presidenta, Noemí Torrijos Benet, ho ha treballat des de la base, tant en les escoles municipals com també en l'escola d'adults, tenim representació de dones i és una promoció que portem durant molt de temps fent. No és senzilla, perquè la pilota valenciana, diguem-ne que ha estat oblidada i moltes vegades lluny de l'atenció dels mitjans de comunicació, i ser un esport atractiu és difícil, sobretot a nivell de la promoció en la dona, però des de la Federació de Pilota Valenciana, en aquest cas des de part de la Diputació de Castelló, i dels clubs que estem implicats en este campionat, pues estem fent un esforç per a promocionar i sobretot per a donar visibilitat a la dona dins de l'esport i sobretot a la dona d'èlit.
Lluís, lo que sí que está claro es lo que estás diciendo tú, que no es tan llamativa para los medios de comunicación, pero en los pueblos aún se siguen viendo las calles cortadas y a los pelotaris jugando. Me parece un juego bastante duro.
Sí, a ver, mireu, este campionat concretamente es de Raspall y jugará en el Trinquet. Se jugará en tots els trinquets que tenim així en les comarques de Castelló, Onda, Borriol, Villarreal, Castelló, Xilxes, Borriana, i la final serà al Masora. Però aquesta modalitat també se juga molt al carrer. Concretament, així al nord de Castelló, no se juga aquesta modalitat de manera tradicional, la modalitat del Raspall, sí que se juga al sud del riu Xúquer. I té molta presència al carrer, vol dir, forma part de la quotidianitat, dels hàbits esportius, de la gent del poble. I en aquest sentit, pues, durant aquest estiu, les dones han anat per molts pobles jugant partides al carrer. Sí, és un joc molt viu, en aquest sentit.
És molt viu i jo lo veo bastante duro. I, a més, és que les pelotes esas les he tocado i són dures, duríssimes, Lluís.
Així és. La pilota que juguen és una pilota de baqueta, una pilota que li diem que és la joia de l'artesania, perquè són 8 gallons de pell que estan cosits per l'espessor de la pell. I pràcticament una pilota costa més de 8 hores cosir-la, més el seu procés d'elaboració, que fins un mes després de cosir-la no se pot jugar en ella.
Pues Lluís Ramos, secretario del club, que vaya muy bien hoy y estaremos en contacto para ver quién ha ganado, porque siempre es agradable reconocer a los a las campeonas en este caso.
Sí, moltes gràcies i volia dir que la presidenta del Club Pilota de Castelló, Noemí Torrijos, vol animar a tota la gent a que pugui acudir a gaudir d'esta fita històrica, perquè, com hem comentat, és la primera partida de l'espai professional, i sobretot animar als mestres, als docents, que animen els seus alumnes, perquè una oportunitat com esta poques vegades la podem tenir en Castelló.
Serà avui en el Trinquete Municipal de Castelló, a què hora?
Avui, a partir de les 5, anem a fer una competició de la meitat del frare pels alumnes de la UGI. També a les 5 i mitja tindrem una partida entre les jugadores locals de Castelló contra les de Meliana. A les 6 i mitja farem la presentació de l'escola i del club, i després, a les 7, tindrem la gran cita, que serà la partida de Raspall femení professional.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón. Lluís.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y cuando llega la 1:30, Quique Rodríguez también aparece para darnos la última hora informativamente hablando.
Recordem esa enquesta de població activa que mostra que s'incrementa l'atur a la província de Castelló entre juliol i setembre en 4.000 persones. Hi ha 33.500 aturats al nostre territori. La tasa d'atur es situa en el 11,79%, puja més d'un punt. En quant a l'ocupació, aquesta també creix en 500 persones, ja treballant 250.500, però ja es percebís també una baixada de l'ocupació en el món tauleller. Després d'un estiu en el que la plaga de mosquits ha afectat greument al litoral de la província, especialment en les comarques de la Plana, el calor no dona tregua i aquests insectes menys. Els mosquits incrementen la seva presència i això fan complicada l'activitat diària, per exemple, per al món llaurador. Per això el Partit Popular reclama més accions, més àgils i urgents per part de la Diputació de Castelló. A més, un home de 57 anys ha patit un accident laboral a una cristaleria d'Onda. S'ha fet un tall al braç, el que ha suposat una hemorràgia arterial i ha sigut traslladat a l'Hospital General. I recordem que la Guàrdia Civil també investiga a una persona de 33 anys per conduir amb la seva motocicleta a 184 km per hora en una via on estava la velocitat limitada a 90 km en la carretera CB-C95 a Caudiel, La Cuneix, Jérica i Zucaina.
Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
En este momento yo creo que es una muy, pero que muy buena opción empaparnos de cultura. Y para hacerlo, lo mejor es ponernos en contacto con Alfredo Llopico, que es el gerente cultural de la Fundación Caixa Castelló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. A la espera de que me cuentes, porque tienes muchas cosas, tienes exposiciones. Cuéntame, ¿por dónde empezamos?
Nada, pues aquí estamos en la Fundación Caja Castellón, que esta tarde presentamos en Orpesa el catálogo de la última exposición que se organizó, el homenaje al artista de Orpesa y de Vinaròs, Ramon Roig, que se mostró en la Sala San Miguel su trabajo Omplir el Buit, y esta tarde se presenta el catálogo en el Ayuntamiento de Orpesa. Y por supuesto, toda la gente que quiera venir está invitada para acercarnos un poco más a este gran artista de la provincia de Castellón que desafortunadamente todavía es tan desconocido.
¿Qué podrías decirnos sobre él, por ese desconocimiento que tenemos en general? ¿Qué podrías destacar?
Sí, es uno de esos artistas, esos grandes artistas de la generación de los 80, la época que todos conocemos, la época de la movida. Aquí en Castellón hubo un grupo de artistas que renovaron, que cambiaron, un grupo de artistas transgresores, un grupo de artistas que estuvo por delante de su tiempo, y es una pena que desafortunadamente muchos de ellos con el paso del tiempo se hayan ido difuminando, y tenemos esta responsabilidad de volver a ponerlos en valor y de hacer que ocupen el espacio que realmente merecen, y esa es la labor en la que nos encontramos.
Alfredo, y la presentación es, como estabas diciendo, hoy a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Oropesa.
Exacto. Ramon Roig nació en Oropesa, pasó una parte muy importante de su vida también en Vinaròs, y hasta que empezó su trayectoria profesional y tuvo una repercusión internacional, bueno, pues él estuvo trabajando y viviendo en Nueva York, en China, por todo el mundo. Fue un artista que desafortunadamente murió joven, y que de no haber visto truncada esa trayectoria, pues quién sabe dónde hubiese podido llegar.
Pero la verdad es que no paráis, porque también tenéis previsto mañana iros a Baiduxó.
Sí, bueno, este año por primera vez en las jornadas de performance que celebramos en la Sala San Miguel, vamos a vertebrar el territorio. La cultura no se tiene que quedar solamente en la ciudad de Castellón, la cultura tiene que llegar a todos los municipios de la provincia. Y ese es uno de los objetivos que tenemos aquí en la Fundación. Y este año las performances van a viajar a Vinaròs, a mañana a Baiduxó, a Escobes de Vinromà, en fin, a toda una serie de pueblos, de municipios de la provincia, y empezamos por Baiduxó. Y mañana habrá cuatro acciones, por la mañana y por la tarde, al Palau de Vivel. Y nada, de nuevo, pues invitar a todo el mundo que quiera venir y participar de esta actividad.
Pero dinos dónde y la hora para que podamos situarnos, sí, un poquito, Alfredo.
La acción de la mañana es una acción sorpresa por las calles de la Baiduxó. Ajá. Pero la acción de la tarde es a las 7 en el Centre Cultural Palau de Vivel, en la calle Sánchez Tarazona de Baiduxó. ¿Mm? Pues allí estaremos con esta actividad.
Alfredo Llopico, de la Fundación Caixa Castelló. Esto es el mes de octubre, que lo tenéis muy completito. ¿Cómo estáis enfocando ya a noviembre?
Pues seguimos con las actividades para público infantil y para público familiar, porque todos los sábados por la mañana se organizan los talleres de modelaje en la Sala San Miguel con motivo de la exposición que hay actualmente. La exposición de Miquel Gozalvo, pues qué voy a decir yo, invitar al público a que venga, de aquellas esculturas tan espectaculares, de tantos esculturas que pesan miles de kilos.
Eso que me comentabas, ¿no, Alfredo? Lo que me comentabas, que son esculturas muy pesadas, pero que ahí están, claro.
Ha sido un reto, efectivamente, como dices, ha sido un reto organizar esta exposición, traer esas piezas tan espectaculares. El público que está viniendo se queda impactado cuando ve esas esculturas de hierro, que aparentemente no pesan nada, pero son unas estructuras gigantes de hierro que pesan muchísimos miles de kilos. Y los sábados por la mañana, para los menores de 5 a 12 años, se organizan talleres de modelaje de escultura, y por supuesto, todos los que estén interesados en acudir, pues se lo tienen que avisarnos para tomar reserva, y les esperamos los sábados por la mañana en la Sala San Miguel.
Alfredo Llopico, gerente cultural de la Fundación Caixa Castelló, pues muchísimas gracias por habernos atendido y hasta la próxima, porque siempre nos das muy, pero que muy gratas noticias culturalmente hablando. Cuando quieras contarnos algo más también.
Muy bien, gracias a vosotros también.
Pues ya tengo por aquí a Alberto Marco, porque hoy tenemos Gastrocope. La cofradía de pescadores del Grado de Castellón se ha quedado en la cofradía de pescadores del Grado de Castellón. Viene él solito para contarnos todo sobre gastronomía. En un momentito.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.,
confía en Cubacas porque te lo solucionan un plis plas.
En cubacas.com y Facebook. Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
En otoño caen las hojas. Y también los precios de Casmany Electrodomésticos. Este otoño ven a Casmany y disfruta como nunca comprando electrodomésticos y ahorrando mucho dinero. Porque este otoño los precios de Casmany Electrodomésticos caen. Y como siempre, transporte gratuito. Casmany Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
Sí, sí, sí. Casmany, sí.
Octubre és el mes de l'avellana a Benassal. Als seus comerços, forns i carnisseries trobaràs tot tipus de productes amb avellana. Als bars i restaurants, menús i plats exclusius amb avellana. I a l'edifici de la Mola, exposició enològica de l'avellana. Visites a camps d'avellaners. I dissabte 29 i diumenge 30, activitats per a xiquets, show cooking de dolços amb avellana i, a més, diumenge 30, mercat de l'avellana i productes de Benassal. Més info al web, Facebook i Instagram de Benassal. Avellana de Benassal. Fruit de tardor. Benassal. Encanta el natural.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Cuartos premios solidarios de Cadena 100 Castellón. El homenaje a personas y colectivos por su labor altruista y solidaria. Jueves 27 de octubre, 7 de la tarde, Teatro del Raval de Castelló. Con la presentación de Antí Teruel y Antonio Hueso y la actuación de Conchita.
Con la colaboración de Ayuntamiento de Villarreal, BMW Maverauto, Grupo Navarra, Red Piso Servicios Inmobiliarios, Centro Comercial Salera, Clínica Dental Mondent, SACMI Ibérica, BP, Ambulancias CSA, Hospital Vitas Castellón, Todo Juguete, Porcelanosa Grupo y Ayuntamiento de Castellón.
Perdona, ¿me pones una ración bien de socarraet?
Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones, las motos y el rock. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, junto a Rotonda La Salera, Castellón.
Este jueves, tiempo de juego especial UEFA Conference League. A partir de las 6:30 de la tarde en Cope Más Castellón, cope.es y la app de Cope, desde el Estadi Ciutat de València, quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League. Villarreal, Hapoel Birsheba.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En Cope.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Hola, Alberto.
Hola, Antín. Nuevo Hola. Gastrocope Castellón, un gastrocope donde hoy vamos a conocer pues mucha actividad que nos deja el sector en estos últimos días y que va a venir también los próximos. Vamos a ir, por ejemplo, a Burriana, porque están con esas jornadas de cara a impulsar todo el producto local, también la gastronomía de la localidad. Pero antes toca hacer parada a lo que es uno de esos regresos más esperados dentro del mundo gastronómico, en este caso dentro del mundo vinícola. Y es que el próximo jueves vuelve, 3 años después, la Sinfonía de Vinos de Calidad que organiza Vindicas, en lo que será esa gran fiesta con más de 500 vinos a catar. Ahí, en el Hotel Luz, lo tendremos. Vamos a ver cómo van los preparativos. Desde Vindicas, Vicente Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto, y oyentes de la COPE. Aquí estamos, esperando la fecha.
3 años ha tocado esperar por la pandemia, pero después de 3 años, la novena sinfonía que ya va a empezar a sonar en una semana.
Efectivamente, son 3 años, pero en fin, vamos a olvidarnos de lo pasado, porque hay que olvidarlo, y empezaremos el jueves y viernes la novena sinfonía y el 10º aniversario de Vindicas. Vindicas, como bien has dicho, es la asociación distribuidora de vinos de calidad de Castellón, que es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el 2012, por eso celebramos este año el 10º aniversario, donde, ¿qué trabajamos? Pues los vinos de la tierra, los vinos de calidad, los vinos de pago, de todas las denominaciones de origen. ¿Y cuál es nuestro tema, Alberto? Pues llevarlo a todos los restaurantes y tiendas de vinos y especialidades de Castellón, que eso es lo más importante. Y un asunto muy importante más. No solamente vamos a degustar vinos, sino que Vindicas, uno de los objetivos principales que tiene es la cultura del vino, sobre todo la promoción. Y estamos muy orgullosos en contar con las escuelas de hostelería de Castellón y de Valencia, donde realizamos eventos, catas, para los futuros sumilleres de España.
Y justamente de cara a conocer ese vino de calidad y seguir promocionando esa cultura del vino, llega esta sinfonía con más de 500 vinos para catar durante el próximo jueves y viernes, recordemos, en el Hotel Luz, de 6 a 10 de la tarde, y con una bodega invitada de mucho nivel desde la conca del río Anoia, como es Raventós y Blanco, en la presencia incluso del enólogo, de Pepe Raventós.
Perfectamente. Siempre hacemos todos los años, invitamos a una bodega y este año tenemos a la ilustre Raventós y Blanco, una de las mejores cavas de España. Bueno, y comentarte una cosa muy importante, el horario sería el jueves de 6 a 10 de la noche, abierto prácticamente para todos los profesionales del sector, y el viernes a la misma hora, pero ya para el público en general, donde, como tú has dicho, cataremos muchísimos vinos, también habrá algo de picoteo, y haremos un regalo de una copa Riedel, justo con el importe de la entrada, que, como te he dicho antes, somos una asociación sin ánimo de lucro, y lo destinamos a ayudar a estas escuelas de hostelería con vinos, con catas y todo. Comentaros también que el acto principal es el viernes por la mañana, pero que es para pequeño público, donde más de 40 alumnos van a catar unos vinos. Harán una especie de cata, como tiene que ser, y habrá un jurado compuesto por personas del mundo del vino, donde les entregaremos unos premios para que los chavales vayan con más ilusión y más categoría. Y luego intervendrá, pues lógicamente, Pepe Raventós, que es el enólogo de la bodega, donde hará una cata para todo el mundo y nos explicará sus vinos. Y como te he dicho, como es la bodega invitada, esperemos ansiosos esa dichosa charla.
Una charla que, como bien decís, desde la Asociación de Distribuidores de Vinos de Calidad, al final lo que buscáis es promover esa cultura del vino, y como bien has dicho desde el principio y recalcándolo, entre los que tienen que coger el testigo durante próximas generaciones en todo el mundo de la restauración y presentación de los productos, pues está bien ahí ir inculcando especialmente esa tradición del vino de calidad que tenemos por nuestras tierras.
Efectivamente. Recordar a los oyentes que España es uno de los países más importantes del mundo, que España es el país que más viña tiene plantado del mundo, ojo, que eso no lo saben todos, donde más viña del mundo plantada hay en España, y entonces, lógicamente, pues esto abre muchas, muchas puertas. En fin, pues espero que la gente venga, porque vamos a disfrutar de muchos vinos, tanto tintos como blancos, como rosados, como dulces, y va a ser un espectáculo, ¿verdad?
Siendo más de 500, vamos, que va a haber repartido de todo el país. No sé si también tenemos alguna referencia internacional por ahí.
No, vamos a ser españoles en este caso. Eso no significa que haya a lo mejor alguna cosita, pero va a cantar sobre todo para España y para todas sus denominaciones de origen que están representadas.
Pues ya vemos que mucho para disfrutar. Recordamos el próximo jueves y viernes, 3 y 4 de noviembre, ahí en el Hotel Luz. El jueves para el apartado más profesional, el viernes más abierto, de 6 a 10 de la noche, con ese donativo de 15 euros y la Copa Riedel de regalo. Solo queda eso, lo que hemos dicho, Vicente, invitar a la gente a que vaya a disfrutar especialmente de esos vinos de calidad que sois los que promocionáis desde Vindicas.
Efectivamente, pues aquí estaremos ansiosos de atenderles. Probarán muchas cosas nuevas, por como hemos dicho, son 3 años sin hacer la fiesta, y ahí estaremos. Los de Castellón, venir andando, y los de fuera podéis venir en tren, porque estamos justamente al lado de la estación del tren, al de Luz. Así que reunimos todas las condiciones para que no falle nadie.
Pues como bien has dicho, a poder disfrutar la próxima semana de esa fiesta. Vicente Martínez, desde Vindicar, desde la Asociación de Distribuidores de Vinos de Calidad en Castellón, que vaya muy bien todos esos preparativos y que sea todo un éxito este regreso de la Sinfonía de Vinos, de esta novena Sinfonía de los Vinos de Calidad en Castellón.
Pues muchas gracias, yo os espero a todos. Un abrazo.
Trufas para el Mundo ofrece la mejor calidad de producto y todas las variedades existentes de trufa. Contacta con trufasparalmundo.com para probar la explosión de felicidad que envolverá tu paladar en tan solo 10 segundos. Sigue a trufasparalmundo.com en la web y en Instagram. Prueba sus trufas y disfruta de la experiencia.
Y toca viajar en estos momentos hasta Burriana porque están de jornadas. Ya lo comentamos la pasada semana, que volvía esa Asaborín Burriana, que arrancó el pasado año y que ya tiene su segunda edición, hasta este próximo 6 de noviembre, con 11 establecimientos participantes y sobre todo con mucho protagonismo para los productos locales. Vamos a ver cómo está yendo y sobre todo con qué nos podemos sorprender en esos establecimientos en Burriana. Edil de Turismo, Sara Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como decimos ya, segunda edición de este Asaborín Burriana, para darle importancia no solo a los establecimientos y restauradores locales, sino también a los productos más vuestros, más de Burriana.
Sí, la verdad es que Asaborín Burriana nació en pandemia y hay veces que, bueno, que de las cosas malas o nefastas, como fue la pandemia, salen cosas buenas. Y han sido estas jornadas que salieron un poco para poder reactivar lo que era la hostelería, y este año tiene su segunda edición. Y pues lo que dices, que aparte de ser la calidad de nuestra hostelería de Burriana, que es magnífica, pues utilizando productos autóctonos nuestros de kilómetro cero, pues bueno, van a ser unas jornadas que seguro que son espectaculares y están siendo, porque ya han empezado.
Sí, empezaron el pasado día 21, hasta el 6 de noviembre los tendremos en marcha, pero antes, a modo de presentación, a modo de previa, aprovechando ahí que estaba en el Centro Municipal de Cultura de la Merced la Feria del Libro, hicisteis esa paella monumental. Yo no me quiero imaginar, te voy a dejar a ti que la valore, esa paella de arroz, bacalao, coentro y naranja. Más vuestro no puede ser.
Pues la verdad es que estaba buenísima, y todos los que se acercaron y la probaron pues comentaban que bueno, que vinieron por curiosidad, que cómo podía ser una paella de bacalao, naranja y coentro, y la verdad que el sabor estupendo, y bueno, los coentros es nuestro producto más típico y más querido, digo, siempre digo en Burriana, y le daba un toque diferente. La naranja estaba en una especie de aioli de naranja. Y la verdad que estaba muy, muy, muy bueno. O sea, que seguro que estas jornadas nos van a sorprender, ya no solo por la calidad, sino también por la originalidad.
A ver si ahora tocará patentar la receta ahí, como está el arrocito de Castellón, el arrocet de Burriana.
Pues no sería mala idea. La verdad es que dio muy buen resultado, y que la gente, ya te digo, que venía más por curiosidad y se fue encantadísima de ese arroz tan original y de tan buen sabor.
Y ahora ya sí que ya hablando de lo que son esas jornadas, que como decimos arrancaron el pasado viernes con 11 establecimientos y de nuevo pues repartido mar, zona urbana, con participación eso de los diversos núcleos de la población.
Sí, bueno, hay varios núcleos de población, porque son 11, al final son 11 establecimientos los que participan, pero aparte ya no solo lo que son los menús, hay quien ha participado con una tapa. Porque no todo el mundo a lo mejor tiene tiempo de ir a cenar o irte a comer, pero a lo mejor una tapita y un refresco después de trabajar, sí. Entonces está muy variado, se han editado unos libros que se pueden ver tanto online como físicamente, donde poner todos los 11 locales lo que nos ofrecen, el menú que nos ofrecen o la tapa que nos ofrecen y el precio. Y la verdad que está muy interesante. Yo pienso que La gente debe acercarse a Burriana, hasta el 6 de noviembre tienen de tiempo, y elegir ese menú que más les llame la atención y probar uno de, o varios, y probarlos, porque la verdad que el producto de Burriana, el Cohen de Burriana, nuestras naranjas, nuestro pescado de la lonja, son productos de calidad, y los restauradores seguro que hacen un uso excelente de ellos.
Sí, eso es lo que te comentaba. Además, hablamos de productos que son de la zona, pero también hablamos de productos de la temporada. Además de todo lo que viene de la propia lonja, como bien dices, la naranja, que también va ganando poco a poco protagonismo porque ya está empezando esa recolección, y también hace pues que sus sabores también se vayan entrando en los platos de en este caso, de las jornadas.
Sí, nosotros siempre celebrábamos a principios de año lo que eran las jornadas de la naranja, que eran platos elaborados todos tenían un toque de naranja. Es verdad que al principio del 2022 la pandemia volvió a darnos, no sé si ya fue la cuarta o quinta ola, y bueno, decidimos suspenderlas, y entonces han dicho, pues bueno, pues lo incorporamos en el Saborín Borriana, porque es un producto que no podemos dejar de lado y que hay que incorporarlo en nuestros platos, y le da un toque excepcional.
Estoy ahora viendo la lista de que está disponible ahí en la web de enturisme.burriana.es de la jornada, sí, de la Saborín, y vemos que sí, que la naranja está muy importante, la hoja también, pero como bien decías, el coent casi parece el plato protagonista, además con diversas formas. Lo vemos en carroza, en croqueta, en burrifornia está con la burger de coent, incluso algún atrevido, se podría decir, se ha jugado con mini pelotas de coent en un arroz meloso de costilla de cerdo, desde Flamingo Coffee. Así que, eso, como bien decías, opciones de todo tipo.
Sí, sí, el coent, yo pienso que no hay nadie de Burriana que no le guste el coent. Es un producto muy nuestro, desde la Concejalía de Turismo hemos luchado siempre desde un principio para promocionarlo y patrocinarlo, y todo el mundo que viene, yo conozco muchísima gente que viene de fuera Burriana ya de muchos años a veranear, porque tienen familiares y no hay nadie que no se vuelva a casa sin sus coents envasados al vacío, aunque sean, porque la verdad que es muy apreciado. Y en la cocina se me está sacando, siempre ha sido como un aperitivo, pero se está sacando mucho provecho, y pienso que es lo que deben hacer los hosteleros, aprovechar esos productos nuestros como es el coent, y dar esos platos, como has dicho tú, como esas hamburguesas, como esas croquetas, como esos arroces que el coent da un toque muy sabroso, y la verdad que muy contenta.
Pues visto lo visto, solo queda invitar a la gente a eso, a que hasta la próxima semana, hasta el día 6, se acerque a esos 11 establecimientos, a esos 11 bares y restaurantes, para poder disfrutar de la jornada y seguir conociendo más de la gastronomía de Burriana.
Sí, invitar a todos los oyentes que pasen por Burriana, que seguro que pasan un día genial, pero que no se olviden de estos 11 establecimientos que están participando en la Saborín Burriana, y podrán degustar nuestros productos típicos en unos platos que han preparado, la verdad, con mucho cariño, y que seguro que les gustará.
Con esa invitación nos quedamos. Sara Molina, desde la Concejalía de Turismo de Burriana, gracias por contarnos todo sobre esta segunda edición de las jornadas, y ya nos quedamos a la expectativa de ver qué pasa con ese arrocito de Burriana, a ver si lo tiramos adelante.
Esperemos que sí, trabajaremos en ello. Muchísimas gracias a vosotros.
Y culminamos este Gastrocope Castellón con el repaso a la actualidad, y empezamos por ese balance que se hace del Festival Gastronómico Castillo Ruta de Sabor, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Benicarló. Se han contado más de 20.000 personas las que visitaron durante los 3 días que estuvo en marcha toda la zona del Paseo Manuel Azaña en Benicarló. Así que éxito en lo que supone esta primera edición, que esperemos que venga acompañado de muchas más. También tuvimos y hemos tenido ya la entrega de los premios de la 14ª ruta de la etapa de Villarreal, que dentro de esta nueva edición, cambia con cambio de formato de fechas, ha concluido con más de 10.000 tapas servidas. En esta edición, el premio del jurado profesional a la mejor tapa de libre elección ha sido para el restaurante El Cortijo, mientras que la de la tapa con naranja ha recaído en el restaurante El Casino. En cuanto al público, las tapas mejor valoradas han sido la de Boncata, en el caso de la tapa de libre elección, y Casteve para la tapa con naranja. También se han completado otros premios, por ejemplo, el Stretcher, Restaurante Bárbaro, Beer Bar también ha tenido premio, Pantomima, Pico de Gallo, Casteve, así que ha estado bastante repartido pues todos estos premios durante esta 14ª ruta de la tapa de Villarreal. Y cerramos en la capital de La Plana, porque la Concejalía de Cultura, en colaboración con el Mercado Central, también se suma a esas celebraciones de la décima edición de Sabores Castelló, por cierto, esa ruta de la tapa que también ya la tenemos en marcha y que colabora COPE Castellón, y se hace este apoyo con la exposición Sabores con Arte, que muestra en la Plaza Santa Clara los carteles que han abanderado la propuesta. Hasta el 4 de diciembre estarán ahí expuestas las reproducciones de obras de Luis Volumar, Juan Ripollés, Melchor Zapata, María Griñó, Luis Prades, Travel Calzada, Jaime Sidro, Claudia Trilles y Mari Carmen López Olivares, que convivirán con la ciudadanía estableciendo un vínculo entre la ruta de tapas y la pintura.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Bien gaviosas, ¿dónde irán?
Hombre, pues no sé si van a ir las 100 en número completo y redondo, pero es muy probable que se acerquen a la fila de onda. A las 5 de la tarde tienes 4 toros bravos de la ganadería de Partido Resina. En el recinto ferial, a precio reducido, todas las atracciones. A las 6 de la tarde en el Casal Jove tienes baile a cargo de Tony Visiedo, entrada gratuita. A las 7 de la tarde en la Plaza de España, concierto infantil con la Gloops Band, que es de producción Escura. En el Teatro Mónaco tienes boleros. A las 7:30, embolada de 2 toros de la ganadería de Partido Resina, el mismo de las 5 de la tarde. A las 22:45, en la calle Cervantes, concentración de peñas para los disfraces. A las 11 de la noche, gran pasacalle de disfraces, con premios, evidentemente, y a continuación baile amenizado por la orquesta La Senda. Pira Donda, mañana programa especial desde allí. Que llegamos a las 2 de la tarde, que te digo que hasta mañana, que tengas un buen día, mañana más y mejor.